Víctor, abans de, ja d'acabar amb aquesta secció d'avui, a nosaltres, que ens agrada molt el ground hopping, et volia preguntar per l'estadi on es va celebrar aquest partit, que té una història curiosa, no?, també darrere.
Té una història curiosa, trista, però curiosa. I és que, bueno, a dia d'avui pràcticament es troba en estadi, bueno, està abandonat, sense un ús pràctic, però bonica pel fet de que s'ha conservat gràcies al valor popular, no?, i a l'esforç de la gent de voler mantindre la memòria intacta d'aquest fet, no?, i com a símbol de la lluita, tot i que parlem de que sigui un mite o més o menys mitificat, però com a símbol de la lluita contra l'ocupació. I bueno, va uns anys, va ser adquirida per un fons immobiliari que volia fer pisos allà, i per la pressió social van acabar traient les llicències, i avui en dia, bueno, des del 2017 es va fer un pla urbanístic per recondicionar les instal·lacions i que estiguin a disposició del poble, però bueno,
la situació potser, sí, a Ucrània ara mateix és
el que
fa
dir
que sigui complicat, no?
Avui dia, doncs, ens trobem amb molta mala sort un altre cop, no?, visquent un episodi al mateix territori de d'ocupació, de guerra, que evidentment frena qualsevol tipus de reforma, de remodelació, però que si es pot afegir un valor extra, doncs segur que la lluita del poble ucraïnès, doncs, en un futur servirà un altre cop per poder crear altres llocs, no?, per rememorar la lluita del poble.
Doncs sí, Víctor, tant de bo acabi d'hora aquesta guerra i el puguem visitar a l'Star Stadium. Seria una bona notícia
veure,
per partida doble, perquè faríem un viatge molt guai en un lloc històric, i a més significaria que hem acabat ja amb aquest conflicte. Víctor, una història força interessant, moltíssimes gràcies.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
I fins aquí aquest segon episodi del podcast de Fanzine. Recordem que ens podeu trobar a Instagram amb el @fanzine.11. Allà teniu totes les edicions de la revista i la resta de continguts. I nosaltres tornem la setmana vinent amb una història sobre una samarreta de futbol molt especial. No em diguis que no en sabia res.
Doncs fins aquí l'edició vespre del Prat Esports. Simplement ens queda agrair la tasca, la part tècnica de la Valèria Incapié, i recordar-vos que nosaltres tornem demà a 2:15 del migdia, i evidentment abans entrarem al Planeta, els butlletins, bueno, ja sabeu, de tot, com sempre, i com sempre donar-vos les gràcies per escoltar-nos i demanar-vos que gaudiu de l'esport, però sobretot de l'esport pretenc. Que vagi molt bé. Després d'aquella cançó, vam fer l'amor uns quants dies. No em diguis que no.
Noches malvenidos, hijos del metal. Os saludan los aliados de la obscuridad. Malvenidos al 91.6 del Prat Radio. Malvenidos a la hora del lobo, esa hora en la que los demonios son más terroríficos y las pesadillas son más profundas. Bien, lo primero de todo es, como siempre, iba a hacer unos saludos, pero vamos a centrarnos en una cosa que creo que es interesante para la apertura de la siguiente temporada, y es que la primera temporada hubo 20 programas, y he hecho unos cálculos, porque soy buenísimo en cálculos yo, ¿sabes? Soy malísimo, la verdad es que soy malísimo en matemáticas, pero he hecho unos cálculos y fijaros, son 20 programas a una media de unas 9 canciones por programa. Pues hemos escuchado 180 canciones en la temporada previa, pero lo interesante no es que haya 180 canciones, sino que no repetimos ninguna banda. Es decir, hemos escuchado 180 bandas distintas en la primera temporada, lo cual no me lo había planteado, porque claro, la idea cuando elijo la música no es, bueno, o sea, no es no repetir. Simplemente voy cogiendo y dije, ah, esto ya lo puse, pues voy con otra cosa. Y al final me di cuenta que en toda la temporada no repetimos nada. Bueno, si bien es cierto, sí que repetimos Slayer, porque en el primer programa y luego también la semana que hacía el aniversario de la muerte de Jeff Hanneman, pero Slayer no cuenta, porque Slayer lo podíamos poner todos los putos días, a todos los putos minutos, a todos los putos momentos. O sea que Slayer no cuenta. ¿Vale? Entonces eso, pues que parece que no, pero hemos escuchado 180 grupos distintos. No, con eso no quiero decir que la temporada siguiente vaya a seguir ese curso, porque pondré lo que básicamente lo que me dé la gana, pero bueno, de momento el primer programa que tengo preparado para el día de hoy va a ir por esa va a ir por esos derroteros. Quiero saludar a Juan Carlos del Prat, ¿vale? Que el chaval me da un feedback siempre, lo vi en el concierto de Massacre y Malevolent Creation, por cierto, Phil Fastiana se está recuperando, que el tío no tocó, que estaba hecho bicarbonato ahí en coma en Francia, pero parece ser que ya ha salido del coma y está en su casa. Y bueno, allí saludé a Juan Carlos, que este chaval iba conmigo al instituto y tocaba la guitarra ya en aquella época, pero bueno, no teníamos contacto allí, pero bueno, ahora el tío escucha el programa y le mola y tal. Y luego también quiero saludar a un chaval que me va a perdonar, es un tío súper simpático que te veo en todos los conciertos. El tío venía a los conciertos de la banda de tributo a Slayer en la que yo tocaba, el chaval es de Cornellá y creo que le llaman el Foso o algo así, pero ahora no estoy seguro, pero bueno, es que él ya sabe de quién hablo. Súper fan de Slayer también y que se ve que escucha el programa desde el principio. Y nada, es un tío que da muy buen rollo verle siempre. ¿Vale? Y bueno, este programa, el programa de hoy, pues trae mucha muerte. Trae mucha muerte, trae muerte de la buena, pero por desgracia también trae muerte de la mala. Por ejemplo, Nise Carlén de Sacramentum se suicidó hace unas semanas. Murió Jill McEntee de Funerus. Funerus los pinchamos en el programa aquel especial 8M, donde pinchábamos mujeres en el metal extremo. Murió, por supuesto, Ozzy Osbourne, que todo el mundo lo sabe. Y bueno, le voy a dedicar este programa a una persona que, si bien no es que fuésemos amigos, sí que estábamos en contacto y charlábamos bastante, que es a Gonzalo de Iron Matron, que tristemente ha fallecido hace poquísimo, y le quiero dedicar este programa y mandarle un... No creo que su familia escuche este programa, pero mandarle un abrazo y ánimos y tal a la familia, porque trágicamente ha muerto por la enfermedad maldita una persona muy joven y muy comprometida con el metal. Gonzalo llevaba el sello, como he dicho antes, Iron Matron, y yo le solía comprar bastantes cosas. De eso vamos a empezar el programa de hoy, con un disco que le compré a él, que son los Under the Charge, que son ex miembros de Nirvana 2002, de Nirvana 2002, ¿no? Van de a huevos que se tuviesen que cambiar el nombre porque estaban antes que los de Seattle, pero bueno, no tan mental poner Nirvana 2002. Y vamos a escuchar este disco, Under the Charge, la canción Vitalizing Funeral, de su disco Supernatural Punishment, que es del 2017. Esto salió por Pulverize Records de Singapur, y como digo, le dedicamos el programa entero a Gonzalo y vamos con la canción Vitalizing Funeral. Black! Vale, se me ha olvidado comentar que esto era la versión en vinilo, ¿vale? Hemos puesto el vinilo. Y también se me ha olvidado comentar que aquí me he acordado cuando he escuchado la voz. Aquí canta Eric Sahlström de General Surgery y de, bueno, y de Serpent of Sin, que lo pusimos en la temporada pasada y tal. Vale, pues vamos a seguir con... Ahora vamos a poner un CD. Vamos a poner el CD de, como decía al principio, Nisse Carlén, que cometió... que se ha suicidado el chaval. Yo qué sé, en qué momento de tu vida tienes que estar en un lugar tan oscuro y sin retorno como para cometer suicidio. La verdad es que es horrible y da mucha pena pensarlo. Hay gente que dice que este tío era un gilipollas, no lo sé, nunca lo llegué a conocer. Lo vi en directo en el Fortaleza el año pasado o el anterior. Tampoco hablé con él ni nada, pero el tío la verdad que estaba bastante comprometido con lo de Sacramento. Iban sacando cosillas y tal, y a mí la banda me gusta. De hecho, vamos a escuchar ahora a Sacramento. Lo que sí que es verdad que, como decía el Emi Kilmister, los muertos no cambian. O sea, el que era buena persona, es que a veces tendemos a glorificar a la gente que... Pero bueno, por lo general, yo que sé, este chaval no lo conocía. ¿Vale? Y eso, que es horrible pensar que alguien puede llegar a un momento tan oscuro de su vida como para cometer... suicidio. Vamos a escuchar lo primero que escuché yo de Sacramento, que no es ni más ni menos que su primer mini LP. Si no me falla el coco, esto es lo primero que sacaron. El mini se llama Finis Malorum. Esto salió, mi copia es de Adipocere, ¿vale? El sello aquel francés, está en CD. Y ahora no me acuerdo bien, pero yo creo que esto es de... Sí, efectivamente, lo tengo en la mano el CD. Esto es del 94, es decir, si te paras a pensar, es justo un año después del debut de Dissection. ¿Por qué le digo esto? Porque Sacramento es de esas bandas que tiran por el rollo del sonido Dissection, que yo adoro a Dissection, los adoro. Y me gustan mucho las bandas, me gustan muchas de las bandas que van por estos derroteros, y Sacramentum es una de ellas. Este mini lo compré prácticamente cuando salió, y vamos a darle caña al tema del fuego pagano. Estos son Sacramentum con Pagan Fire.
No sé.
Estos eran los Sacramentus desde Suecia, Escandinavo. ¿Vale? Con la canción Pagan Fire. Y como habéis notado algunos de vosotros, esa producción es característica de los Unisound Studios. Aquí estaba Dan Suano a los mandos, que por fecha también, bueno, de los primeros, no sé, creo que de los primeros trabajos que hizo Dan Suano así ya a nivel más, fue los propios Dissection y, bueno, y los propios Edge of Sanity, me parece. Pero bueno, esto lo estoy diciendo como siempre de memoria y no tengo mucho, no en base a nada. Bien, pues ya que hemos puesto, ya que hemos hablado de una muerte tan triste y tan trágica como es el suicidio de Nisse Carlén, vamos a hablar ahora de una cosa mucho más positiva. Vamos con el tema de ahora, con la canción, nueva canción, que es absolutamente lo contrario. Y es interesante que hablemos de este tema. La banda en cuestión son una de mis bandas favoritas del sonido Bay Area, que son los Testament. Y con esta obra de arte que es el Platinum You Preach del 89, esto se lo compró mi amigo Alberto y al final se lo acabé cambiando o a lo mejor me lo regaló de agotamiento ya de lo pesado que me puse, porque bueno, la verdad que este disco me gusta bastante en general, es un disco de estos perfectos de principio al final. Si te gusta el sonido Bay Area, oye, ¿no es curioso esto del sonido Bay Area? ¿No os parece curioso que a veces conocemos a gente súper, 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 súper fans de Metallica, que me da una rabia, súper fans de Metallica, pero luego resulta que no saben quién son Exodus, o no saben quién son Death Angel, no saben quién son Testament, no saben quién son Heathen, no saben quién son Defiant? Es decir, son súper fans de Metallica, pero nunca les ha dado por ir un poco más allá y ver de dónde vienen, ¿no? Para mí lo natural es cuando descubro una banda, hostia, una banda que lo escucho y me gusta mucho, es ver todo lo que está orbitando alrededor de esa banda. Pero eso me pasa, pero creo que solamente me pasa con los fans de Metallica, que son súper fans de Metallica, pero cuando le dices Exodus o el sonido Bay Area, no saben ni de lo que estás hablando. Dicen, no, a mí me mola Metallica, AC/DC, Queen, no sé, es algo flipante. A todos los fans es, bueno, no creo que nadie de ese que acabo de escribir escuche este programa, pero bueno, pues si acaso, pues echar una oreja a lo que se denominó como sonido Bay Area. Y lo que vamos a escuchar es una canción que se llama Sins of Omission. ¿Y por qué quiero en concreto esta canción? Primero porque es la más heavy de todo el disco, probablemente la más de las más cañeras. Pero por otro motivo también, resulta que si no me falla la memoria, esto creo que lo leí en un Metal Hammer o tal de la época, resulta que es una canción antisuicidio. Los que piloteéis un poquillo de inglés lo vais a escuchar en el estribillo, pero es una canción, totalmente un himno antisuicidio, y parece ser que realmente había una chica, la historia es que había una chica que estaba a punto de cometer suicidio. Y parece ser que pusieron, en el momento en el que ella estaba ya decidida a dar el paso, pusieron esta canción en la radio, y eso se hizo que la chica se lo pensara dos veces y llamó a la radio y tal. Y es una historia bastante, llamó a la radio, no cometió suicidio, por eso llamó, si no, no hubiese podido llamar. No cometió suicidio, y yo creo que es una cosa también que es bastante, que es interesante de remarcar. De hecho, Testament repitió fórmula y en el disco siguiente, Souls of Black, grabó una canción que se llamaba Falling Fast, que habla de alguien que se ha tirado por un precipicio y que lo único en lo que piensa es en volver atrás. Parece ser que una persona cuando hace estos actos, en los momentos que tiene de lucidez, es precisamente lo que quiere, es volver atrás. Así que totalmente en la onda con este temazo y bueno, que seguramente, no sé qué decir de esto, porque yo tampoco soy ningún experto, pero hay que buscar otras soluciones, por favor, que esto es horrible. Vamos a escuchar este temazo como es Sins of Omission del disco Pretty What You Preach de mis adorados Testament. Atención a los arreglos de guitarra de Alex Skolnick, que no tendría ni 22 años cuando grabó este disco, y atención cómo toca el tío. Vamos con ello. We'll be right back.
False sense of pride satisfies. There's no reason for suicide. Use your mind and hope to find. Find the meaning of existence.
Bueno, ahí estaban los Testament con esa voz de Chuck Billy, con este discazo como es Practice What You Preach. Y no sé si os habéis prestado atención, pero el tono de bajo de esta grabación es de los mejores de la historia del metal. Y este disco está grabado en directo. Es decir, está grabado en directo en el estudio. El productor Alex Perialas, que esta vez no grabó en los estudios Ítaca, que son los suyos. No sé si este hombre estará vivo todavía o no sé. Pero bueno, es que era el productor de Anthrax y de otras bandas de la época. Suena brutal el disco. Bien, y ahora ya vamos a otros terrenos un poquito más acordes con las corrientes que hemos llevado en la primera temporada de La Hora del Lobo. Y nos vamos a Chicago, una banda putrefacta, arrastradiza, ensayan en una cloaca, ¿vale? Que son los Cardiac Arrest, ¿vale? Y vamos con su disco Cadaverous Presence, ¿no? Que no hace falta saber mucho inglés para traducirlo, ¿no? Presencia cadavérica o algo así. Y atención a la podrida y fétida producción que tiene el disco, pero maravillosa a la vez. El sonido de la batería, el sonido de bajo, el tono de guitarra, todo es bastante ahí infecto y podrido. Vamos a escuchar el tema What Lurks Therein, que es algo así como lo que acecha por ahí. Vamos con los Cardiac Arrest y su disco Cadaverous Presence. We'll be right back. Vale, esos serán los Cardiac Arrest desde Chicago. Hemos escuchado el CD de Epitone Production. Ah, se me ha olvidado comentar antes, perdonad. El disco que hemos puesto de Testament era la edición en vinilo de Megaforce Records. Megaforce era el sello que montaron John y Marsha Zazula. Ellos tenían una tienda de discos que se llamaba Rock and Roll Heaven, pero creyeron bastante en Metallica cuando Metallica todavía tenía unas demos y nadie les quería grabar el disco, entonces montaron el sello Megaforce para poder sacar el Kill 'Em All de Metallica. Bueno, es un dato ahí que me ha venido ahora mientras estaba guardando el disco de Testament, pues como tiene el sello de Megaforce, pues me he acordado de esta historia. Bien, hemos escuchado los Cardiac Arrest desde Chicago y ahora nos vamos a Texas con otra guarrada. Nos vamos a Texas con una banda relativamente nueva, sí, pero no. Vamos con los Corpus Offal, que es algo así como... Bueno, Offal lo he tenido que buscar, porque había una banda francesa de grindcore que se llamaban Offal, nunca supe lo que significaba. Es algo así, lo que me diríamos los españoles, son asaguras, ¿verdad? Offal son asaguras. Cuerpo de asaguras sería, o sea, bastante repugnante. Y es el disco de debut, que es de este año, es del 2005, de 2025. Pero ¿por qué digo que sí pero no? Porque son los antiguos Cerebral Rot. Cerebral Rot tenían una demo, un mini y dos LPs. Se disolvió la banda y tanto el guitarra cantante Ian Schwartz o algo así y Clyde Livingston o algo así montaron esta banda, Corpus Offal. En realidad, para mí, es la continuación de Cerebral Rot. A fin y al cabo, los dos elementos claves que había en Cerebral Rot siguen estando aquí, pero sí que es verdad, esto lo debatí el otro día con mi amigo Motor Salva, que hay diferencias. Aquí han querido hacer algo un poquito... bueno, sigue siendo súper podrido y arrastradizo, pero tienen un elemento, por decirlo así, sin que nadie me apedre, tienen como un elemento un poquito más de técnica, no es tan aturullado como Cerebral Rot, sino que tienen un poquillo más de técnica y meten muchas disonancias, ¿vale? Disonancias que, como ya dije en episodios anteriores, se los perdono a Immolation y pocas bandas más. No me acaban de gustar mucho, pero por ejemplo, aquí en Cardiac Arrest, en Corpus Offal, sí, bueno, están bien, ¿vale? El disco que vamos a escuchar es, como decía, es el disco de debut, que tiene el mismo nombre que la banda, Corpus Offal. Y esto salió por... ¿Adivináis por qué sello? Sí, señor, esto salió por 20 Backspin, ¿vale? Bueno, nada más que añadir. Por cierto, hay un videoclip de la canción Cerebral Rot. Perdón, joder, ¿cómo estoy hoy? Es que tenía un día de mierda hoy, si os contara, pero bueno. Hay un videoclip de la canción Corpus Offal, la que le da nombre a la banda y al disco, si mal no recuerdo. Hay un videoclip bastante, bastante disgusting, ¿vale? Pero vamos a escuchar la canción ahora, que se llama A Sense of Dissolution. We'll be right back. Pues estos eran los Corpus Offa, la continuación de Cerebral Run. ¿Vale? Y bueno, lo que decía, de Texas y bastante guarreras. ¡Mola! Vale, pues de Texas a Texas y tiro porque no se me ocurre nada ingenioso. Pues nos vamos a ir a una banda de Texas que me sé de alguno que estaba esperando que la pusiera ya de una puñetera vez en el programa. El Ricard, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? El Ricard. Sí, pues vamos a escuchar ahora a los Imprecation. Y vamos a escuchar el CD recopilatorio que sacó Repulse, esto es del 95, creo. Teurgia Goetia Suma, que salió por la aquella que era stream series de, bueno, era recopilatorios de demos y todo el rollo. Me parece que en un programa, en episodios anteriores, ya os conté la movida aquella que tuve, que cambié, sí, ahora me acuerdo. En el programa que pinché Ritual Carnage, el primer disco The Eye Slow, me acuerdo que comenté que ese disco lo había cambiado por un 7 pulgadas de Imprecation y que luego sudé tinta para poder recuperarlo, que al final me lo vendió el Mike Moravito a precio de oro. ¡Motherfucker! Pero bueno, antes de comprarse a Moravito, esto no me acuerdo si lo expliqué, es que soy muy pesado, ya lo sé. Llegué a contactar con Dave Ferreira, el cantante de Imprecation, por mail, diciéndole que si por favor tenía copias de sobra o tenía algún colega que tal, y el tío, la verdad que es muy majo, se enrolló bastante y estuvo preguntando a sus colegas si alguno tenía alguna copia que quisiera deshacerse de ella y tal y cual, al final no pudo ser. Dice que su propia copia estaba totalmente llena de cerveza porque se le había derramado una jarra encima y tal, y que la tenía en mal estado y eso, pero bueno, al final recuperé esas 7 pulgadas, ¿vale? Y que tampoco es que sea mi 7 pulgadas favorito de toda mi colección, pero bueno, es de los que más sudé para volverlo a recuperar. Y, ¿vale? Pues lo que decía, esto salió en vinilo. Salió en vinilo hace poco, bueno, hace poco, ¿qué coño? Esto salió en vinilo, pues por lo menos hará 12 o 13 años. Por Death Run Records, que también me lo pillé, pero bueno, la edición original es la del CD. Tanto el líder de la banda, que era Wes Weaver, murió hace 3 o 4 años, y este año ha muerto el batería, Rubén Elizondo. Ahora no estoy seguro si... Bueno, que no tengo el CD a mano, aquí lo tengo aquí detrás. Rubén Elizondo, estoy casi seguro que era Rubén Elizondo. Es que también me estoy confundiendo con el Mark Elizondo de los Devastation, pero bueno. Por cierto, he estado de vacaciones en Navarra este año y he estado en el pueblo de Elizondo. Que fíjate tú, que ahí nació el tío que inventó la cerveza Corona. Que todo el mundo piensa que la cerveza Corona es mexicana, pues no. Es de Navarra originariamente. Dato curioso, me enteré allí. ¿Vale? Bueno, es verdad, ahora que me acuerdo, Wes Weaver montó la banda Blasferian, ¿vale? Que tiene un mini LP y un 7 y un LP bastante, bastante guapos. Nota mental, poner Blasferian. Vale, y vale, pues sin más, hostia, vamos a escuchar el tema que abre este CD, que se llama Emperor of the Infernal Spirits. Yeah. Estaban los Imprecations desde Texas, ¿vale? Vamos a poner otra banda ahora. Ahora sí que nos vamos lejos. Nos vamos a tomar viento. Nos vamos a Australia. Y vamos a poner un temazo de AC/DC. No, no vamos a poner AC/DC. No, no vamos a poner AC/DC. Bueno, hay cosillas que me gustan, ¿eh? Pero no vamos a poner AC/DC. Vamos a poner una banda, tío, y me molaría hablaros un poco de la mierda a veces de los prejuicios que tenemos ahí y tal, ¿vale? Hace poco estuve en un concierto de un colega y hubo una persona, un colega también, que me habló y me decía: tú tienes muchos prejuicios, por eso no te gusta Ghost. No, tío, no, no. O sea, Ghost, me compré el primer LP, me compré el segundo LP y acabé hasta los cojones del fenómeno Ghost. Ya el primer LP me pareció una cosa curiosa. Ahora ya eso que hacen no me atrae para nada. Y que conste que me cae muy bien Tobias Forge, porque el tío, siempre que puede, aboga por el death metal, aboga por el metal extremo. Y siempre le ves con sus camisetas del Show No Mercy y le ves con sus camisetas de Morbid Angel y tal. El tío me cae muy bien, pero la música de Ghost ya no. Me quedo con lo que tengo, el primero y el segundo. Que el primero en su día lo escuché, el segundo lo escuché algo menos, pero bueno, que lo de ahora no me atrae en absoluto. Pero hablando de prejuicios, os he comentado ya alguna vez que la famosa cinta de vídeo aquella que trajo mi colega Carlos, aquel verano que estuvimos ahí, que al final nos acabamos comprando todos los discos que iban saliendo en ese recopilatorio de videoclips. Y había un grupo que me molaba bastante, pero luego me enteré que eran cristianos, ¿no? Y que el mensaje de las canciones eran canciones cristianas. Y yo, ¿pero esto de qué van? ¿Aquí tocando death metal cristiano? ¿Pero esto qué se ha creído? ¿Quién les paga? Como decía aquel. Pero la verdad es que la canción me molaba mogollón, pero era como, hostia, esto, ¿de dónde sale, no? Y bueno, el disco me la acabé comprando, por cierto, que será una edición de Nuclear Blast en vinilo blanco, acompañada de un 7 pulgadas. Y estoy hablando de los Mortification de Australia, ¿vale? Y la verdad que a mí me gusta este disco y el segundo me molan bastante. Luego cambiaron y hacían un rollo ahí como Pantera y tal, igual que no me molan nada en absoluto. Pero en los dos primeros discos, pues hay cosas de death metal clásico, pero está muy guapo, bastante cañero. Sí que es verdad que las guitarras me suenan un poco huecas, ya os expliqué una vez que no sé bien cómo definir, no sé trasladarlo a palabras cuando hablo de sonido hueco de guitarras, pero creo que cuando escuchéis las guitarras y cuando se quedan solas entenderéis a lo que me refiero. Bueno, pues el disco que vamos a poner es Scrolls of the Megilloth, ¿no? Que no tiene nada que ver con mejillones. Scrolls of the Megilloth, no. No tiene nada que ver con mejillones. Es unos escritos, los pergaminos del Megilloth, que es algo bíblico que no tengo ni puñetera idea de lo que es. Porque al final, cuando las veces que he cogido la Biblia, me he ido directamente al Apocalipsis, ¿vale? Pero bueno, decíamos de cachondeo cuando éramos chavales los Scrolls of the Megilloth. Y vamos a escuchar el tema precisamente del videoclip. Ya veréis que es un tema muy, muy, muy guapo. Vamos con la versión en vinilo de Nuclear Blast, en vinilo blanco, y vamos con Terminate Damnation.
Rejection on the grave of all will prevent this from ever.
Pues imaginaros que fuesen satánicos, ¿sabes? Menudo trayazo de canción. Terminate Damnation. Hay que respetar las creencias de todo el mundo, por Dios. Nunca mejor dicho, ¿vale? Y vamos a ir despidiendo el programa ya. Vamos a poner el último tema. Como no podía ser de otra manera, pues vamos a poner un tema más clásico. Vamos a poner un tema del Príncipe de las Tinieblas, del que es para mí su disco favorito. En primer motivo, porque fue el primer disco que escuché de él. Y vamos también a, bueno, lo que he dicho al principio, vamos a dedicarle el programa a Gonzalo de Iron Matron, y vamos ahora con el Príncipe de las Tinieblas. Y que yo creo que esta canción y este disco lo escuché por primera vez en el programa aquel que os hablaba, en el primer programa de La Hora del Lobo. Os comenté que de pequeño escuchaba un programa que se llamaba Autopista al Infierno, y bueno, creo que lo escuché ahí. Una cosa que también quiero llamar atención sobre este disco es que aquí toca Jake Lee la guitarra, ¿no? Que ya tocaba en el anterior, en el Bark at the Moon, y a mí me hace, o sea, no es que me haga gracia, pero todo el mundo reivindica a Randy Rhoads, por supuesto, hay que reivindicar a Randy Rhoads, y en los tiempos actuales todo el mundo que Zakk Wylde está en la sopa, tío, y nadie parece que se acuerde de Jake Lee. Jake Lee era un monstruo, que cuando se escucháis esta canción, y no ya solo los solos de guitarra, sino los matices que hace con la guitarra, los arreglos que hay de guitarra, son una pasada. Vamos con el tema, yo considero que puede ser el tema más heavy de este disco. Vamos con el tema Lightning Strikes, del Príncipe de las Tinieblas, de su disco The Ultimate Sin.